Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Cartas del Diablo a su Sobrino es una obra satírica y apologética de C.S. Lewis, publicada en 1942, compuesta por una serie de cartas ficticias entre dos demonios, el veterano Scrutopo y su sobrino Herbario. La estructura epistolar invierte la perspectiva moral habitual, porque el lector observa la condición humana desde el punto de vista del mal, no desde el de la virtud. El libro se centra en la tentación cotidiana, la fragilidad de la atención humana y la forma en que los hábitos, las excusas y la rutina espiritual pueden alejar a una persona de la fe. Ambientada en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, la obra combina ironía, crítica moral y reflexión teológica para mostrar que la corrupción espiritual suele avanzar de manera gradual mediante distracciones. Vanidad y autoengaño más que por grandes caídas visibles. Su propósito no es solo narrativo, sino también formativo. Examina cómo opera la tentación y cómo se debilita la voluntad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la inversión satírica entre demonios como recurso para analizar la moral humana. La gran originalidad del libro está en que Lewis no presenta una defensa directa de la fe cristiana, sino una conversación entre demonios que revela, por contraste, que hace vulnerable al ser humano. Scrutopo instruye a Herbario sobre cómo manipular a su paciente, y esa inversión permite exponer la lógica del mal como si fuera un sistema administrativo, frío y pragmático. El efecto literario es doble por un lado, produce ironía, por otro, obliga al lector a reconocer en esas estrategias rasgos muy humanos. La sátira funciona porque los consejos demoníacos no describen atrocidades espectaculares, sino mecanismos comunes como la distracción, el orgullo o la pereza moral. Así, Lewis logra que el mal parezca menos excepcional y más cercano a la vida ordinaria. El lector entiende que la tentación rara vez llega como un choque dramático, sino como una normalización progresiva de pequeños desvíos. Esta estructura convierte el libro en una crítica de la autojustificación humana y, al mismo tiempo, en una reflexión sobre la facilidad con que una persona puede perder claridad moral sin advertirlo de inmediato. En segundo lugar, la tentación gradual como método de corrupción espiritual. Uno de los ejes más importantes del libro es la idea de que el deterioro moral suele producirse por acumulación y no por un único acto decisivo. Lewis insiste en que el paciente debe ser apartado de la fe mediante pasos pequeños, porque los grandes pecados llaman la atención, mientras que los hábitos menores se integran sin resistencia. Por eso, los demonios buscan favorecer la indiferencia, la comodidad, la dispersión y la postergación de deberes espirituales. El interés del libro no está en enumerar vicios extraordinarios, sino en mostrar cómo una persona puede debilitar su conciencia a través de concesiones aparentemente inocentes. Esa observación tiene valor teológico y psicológico, ya que describe un patrón reconocible cuando una conducta se repite sin examen, termina moldeando la voluntad. Lewis presenta la tentación como un proceso de habituación. En lugar de empujar a la víctima hacia un mal visible de inmediato, el objetivo es acostumbrarla a vivir sin vigilancia interior. De ese modo, el libro ofrece una visión muy concreta del modo en que se erosionan la disciplina moral y la coherencia espiritual. En tercer lugar, la crítica a la distracción moderna y a la deuda interior fragmentada, aunque la obra se cita en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, su alcance va más allá de esa coyuntura. Lewis observa que la mente humana puede ser desviada fácilmente por la agitación externa, por la conversación superficial, por la moda intelectual y por la obsesión con lo inmediato. Los demonios procuran que el paciente viva en un estado de dispersión constante, porque una persona distraída piensa menos, reza menos y examina menos sus motivaciones. Esta dimensión hace que el libro siga siendo actual, ya que no depende de un problema histórico concreto, sino de un rasgo persistente de la experiencia humana. La atención dividida aparece como una amenaza espiritual, pero también como una condición que impide comprender con profundidad la realidad. Lewis sugiere que la vida interior necesita silencio, disciplina y continuidad, mientras que la distracción alimenta la superficialidad y el autoengaño. En ese sentido, la obra no solo denuncia el pecado explícito, sino también la pérdida de centro moral. La tentación no consiste únicamente en hacer el mal, sino en dejar de mirar con lucidez aquello que uno está haciendo. En cuarto lugar, fe, orgullo y autoengaño como puntos débiles decisivos del ser humano. El libro desarrolla una psicología moral muy precisa al mostrar que la tentación no actúa solo sobre los deseos, sino también sobre la interpretación que la persona hace de sí misma. Los demonios buscan alterar la relación del paciente con su propia conciencia, porque el orgullo le impide reconocer su fragilidad y el autoengaño le permite justificar sus fallos. Lewis presenta la vanidad, el resentimiento y la autosuficiencia como peligros especialmente eficaces, ya que pueden convivir con una apariencia de rectitud. De hecho, una de las intuiciones más fuertes de la obra es que una persona puede sentirse moralmente segura mientras se está alejando de lo esencial. Por eso, la fe no aparece solo como adhesión doctrinal, sino como una forma de vigilancia interior que combate la autosatisfacción. El libro muestra que el enemigo más peligroso no siempre es la duda abierta, sino la convicción de estar a salvo. Esta perspectiva aporta profundidad psicológica, porque explica por qué las personas caen no solo por debilidad, sino también por interpretar mal sus propios motivos. La obra convierte la introspección en un campo de batalla moral. Por último, valor apologético y vigencia literaria de una crítica moral indirecta. Cartas del Diablo a su sobrino destaca porque una eficacia literaria y propósito apologético, sin convertirse en un tratado abstracto. Lewis no expone una doctrina de manera escolar, la dramatiza a través de una correspondencia ficticia que hace visible el conflicto espiritual. Esa lección le da al texto una gran capacidad de persuasión, porque el lector no recibe una lección cerrada, sino una serie de situaciones y argumentos que lo obligan a pensar. El humor, la ironía y la agudeza estilística suavizan la densidad teológica sin reducir su profundidad. Además, el libro conserva vigencia porque describe mecanismos universales, la manipulación, la procrastinación moral, la rutina religiosa vacía y la tendencia a vivir de apariencias. Frente a otros libros religiosos más explícitos, su fuerza está en que persuade por observación y no por sermón. Por eso puede interesar tanto a lectores creyentes como a quienes buscan una obra inteligente sobre la conducta humana. Su lugar singular en la literatura cristiana moderna proviene de esa mezcla de sátira, imaginación y análisis moral, que permite abordar el bien y el mal con una claridad poco común. En conclusión, este libro debería ser leído por quienes se interesan por la apologética cristiana, la literatura satírica y el análisis de la conducta humana. También resulta valioso para lectores que buscan entender cómo operan la tentación, el autoengaño y la fragmentación interior desde una perspectiva literaria y moral. Su beneficio principal es que no presenta el conflicto espiritual como un combate abstracto, sino como una serie de hábitos. Decisiones pequeñas y racionalizaciones que cualquiera puede reconocer. Eso lo vuelve útil tanto para la reflexión religiosa como para el estudio de la psicología moral. Frente a otras obras del mismo ámbito, se distingue por su forma epistolar invertida. Su tono irónico y su capacidad para exponer ideas teológicas complejas sin perder claridad narrativa. No depende de la solemnidad ni del discurso doctrinal directo, sino de la observación aguda de las debilidades cotidianas. Por eso sigue siendo una obra singular, combina entretenimiento intelectual, crítica moral y profundidad espiritual en un formato breve, accesible y sorprendentemente actual. Si deseas apoyar a C.S. Lewis, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.